en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Hoy es un día de esos raros en los que no sé si decir que se han acabado las Navidades o es que este año tenemos un periodo extra, como si fuera un tiempo de prórroga más parecido, yo creo, que al baloncesto que al fútbol, porque suele ser más amplio en el deporte de pie. Y de cualquier manera, estamos acompañándote como todos los días en este 7 de enero. Esperamos que los Reyes se hayan portado bien con vosotros, sobre todo esos Reyes más rezagados, porque llegan a lo mejor a última hora y rozando el larguero, hablando en términos futbolísticos. En definitiva, que te damos la bienvenida a Madrid Trabaja y que estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. En fin, ellos ya hablaron de los Reyes Magos, con lo cual no les voy a preguntar. Javi García, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. Bueno, con nosotros se portaron peor que contigo, que a ti te dieron el día libre, por lo menos.
Hombre, sí, es lo único que me han traído este año, o sea que tampoco, tampoco se han explayado, ¿eh?
Bueno, no está mal, no está mal, ¿eh?
Andrea, San Martín, ¿algún regalo de última hora?
Muy buenas tardes. Al menos te traen un poco de tranquilidad, que oye, eso hoy en día es un regalo bastante apreciado.
Ay, si yo te contara, Andrea, si yo te contara. Eso de tranquilidad, precisamente, si de algo no me han traído ha sido tranquilidad, pero bueno.
Un descansito, aunque sea express, se agradece.
Eso sí. En fin, que vamos a repasar las redes sociales. Andrea, que nos cuenten los oyentes cómo han ido las fiestas, qué balance hacen de estos días.
Que nos cuenten en Twitter, @MadridTrabajaOM.
Y luego García en Facebook.
Nada, muy sencillo, simplemente tienen que buscar el nombre de este programa, Somos Madrid Trabaja.
Hay ofertas de empleo también en este puente que te pueden interesar, por ejemplo, unas oposiciones en el Servicio Madrileño de Salud para 102 plazas de oftalmólogos.
Sí, los aspirantes deberán tener el título de médico especialista en oftalmología y superar un proceso selectivo que está formado por un concurso oposición. En la fase de oposición hay un único ejercicio que consiste en responder un cuestionario tipo test de 150 preguntas. El plazo se abre el lunes, el 10 de enero, y finaliza el próximo 10 de febrero.
Hay 10 vacantes de dependientes de mobiliario y decoración de lujo.
La principal función será la de asegurar la venta y brindar los mejores servicios al cliente según sus necesidades a través de una estrategia comercial. Se valora tener conocimientos en habilidades de venta y en inglés. El contrato es estable a tiempo completo y el salario de 18.000 euros brutos al año.
En San Sebastián de los Reyes ofrecen empleo a vigilantes.
Para recurso preventivo en obra de salas limpias se requiere el curso de prevención básico de 60 horas y se valora también la formación en trabajos en altura y en plataforma elevadora. El contrato es de tipo temporal a jornada completa y el salario bruto anual es de 18.000 euros.
La startup Luda Partner necesita incorporar a su plantilla desarrolladores de Java.
Hay disponibles varias vacantes de empleo dirigidas a perfiles tecnológicos, concretamente para la parte de desarrollo de negocio de esta startup, por lo que buscan a desarrolladores expertos en Java para dar apoyo en la parte de operaciones, es decir, de back office.
Y luego tenemos en Leganés la necesidad de encontrar fontaneros,
que se encargarán de la reparación de equipos de presión de agua, por lo que se valora formación profesional de fontanería, también el carnet de conducir tipo B, contar con experiencia de al menos un año en trabajos de mantenimiento de puertas de garaje, entre otros requisitos. El contrato es de tipo temporal, a tiempo completo, de lunes a viernes, con una jornada de 8 de la mañana a 6 de la tarde y el salario de 1.300 euros brutos al mes.
Y terminamos con una oportunidad de empleo en Alemania para operarios de rampa.
Sí, una empresa del sector del transporte aéreo precisa incorporar mozos de operarios de rampa en el aeropuerto de Leipzig para realizar labores de carga y descarga de aviones, manejo de equipos y vehículos, clasificación de paquetería y manejo también de peso. En primer lugar, se va a realizar una formación remunerada de 2 meses aquí en Madrid, también en Barcelona o en Vitoria, Después ya se ofrece en Alemania un contrato indefinido a jornada completa en turno fijo, mayoritariamente de noche, y el salario mensual es de 1.700 euros netos.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, página web de Onda Madrid. Allí verás que tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, pincha sobre él y encontrarás las ofertas de empleo de este 7 de enero. Con ellos también este año, porque además estaban de celebración por todo lo alto, y queremos en este repaso que estamos haciendo hoy viernes, cómo ha afectado a la integración laboral de diferentes colectivos la situación que hemos vivido en los dos últimos años. Queríamos hablar con la Fundación Integra y tenemos a su directora general, Ana Muñoz de Dios. Ana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, han sido estos meses y años complicados, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que han sido muy complicados y de mucha incertidumbre, ¿no? Para todos, pero especialmente para los que lo tienen más complicado y que han visto, que se complicaba todavía más, si cabe, ¿no? Las situaciones que vivían. Sí, han sido años y de mucha incertidumbre sin saber si íbamos a poder seguir atendiéndoles o también qué iba a pasar, ¿no? Si iba a haber oportunidades de empleo, cuando había tanto ERTE. Ha sido difícil, ¿no? Sí. Pero bueno, se ha mantenido la esperanza y los resultados, o sea que, bueno, somos optimistas al final de todo.
Bueno, eso es importante a pesar de las dificultades, y eso dice mucho del trabajo que desarrolláis, porque es verdad que, bueno, primero, hace ya 2 años, íbamos a hablar de 2021, pero hay que hablar también de 2020, ¿no? Cuando todos nos tuvimos que encerrar, con lo cual las empresas prácticamente pararon su actividad. Y yo creo que en el año 2021 han empezado la actividad, pero en muchos sectores bastante ralentizados, con lo cual también ahí las oportunidades han descendido para todos. Pero cuando descienden para todos, los más afectados siempre son los vulnerables, ¿no, Ana?
Sí, o sea, yo creo que si nuestras personas venían muy afectadas, nosotros trabajamos con severa exclusión, hablamos de gente que sale de la cárcel, de la droga, que vive en la calle. Esto ya en el 2019 y en momentos que estaba difícil para ellos, pues con la pandemia se vieron que la gente que había encontrado trabajo lo perdió, gente muy afectada por salud que no pudiera trabajar, bueno, muchos ERTEs, ¿no? Entonces, bueno, lo que todos sabemos, ¿no? El 2021 sí ha sido de recuperación, no hemos llegado a los niveles del 19 y sigue afectando mucho todavía a empresas que siguen en ERTE. Es verdad que el balance para nosotros ha sido pues entre encontrar trabajo a 1.300 personas, 1.800 contratos, lo cual nos parece cada uno un milagro, ¿no? Porque las empresas siguen pasándolo muy mal, sigue habiendo mucha incertidumbre, ha sido un año muy difícil. Pero pues son pequeñas oportunidades temporales, pero oportunidades de que pues unos días tener un sueldo, unos meses, ¿no? El poder seguir contando con algo de pues eso de empleo que les permita salir de las situaciones donde están, que pues siguen siendo extremas, ¿no? Y no tenemos que olvidarnos de estas personas que siguen llegando todavía más cantidad, ¿no? A la Fundación, sí, a pedirnos un empleo.
Bueno, me imagino que habréis notado, ¿no? Porque sí, se ha producido un incremento de la pobreza, con lo cual eso quiere decir que esos colectivos que nos comentabas, sí, han crecido durante todo este tiempo.
Han crecido y gente que había salido, ha crecido la gente que ha caído en una exclusión más severa y ha crecido también la gente que habiendo encontrado un trabajo más estable y parecía que estaba empezando a salir, pues con los ERTEs o con el cierre de empresas ha vuelto atrás y ha vuelto a la estación en la que estaba, ¿no? El último informe de Caritas y Foesa dice, pues hay 2 millones de personas más que en 2018, ¿no? En situación de exclusión en España. O sea, en la realidad las cifras son claras, bueno, no hay más que ver el telediario y seguir un poco, ¿no? Para ver que claramente sí nos llega mucha más gente, pero es verdad que las empresas han empezado a recuperar y gracias a Dios estamos teniendo oferta, estamos teniendo oportunidades para estas personas y queremos mirar al año que viene con esperanza y decir, ha empezado a reactivar. Sí, sí tenemos ofertas, no tantas, no muy largas, a veces cosas puntuales, a veces derivadas de la propia pandemia, pues en citas telefónicas de vacunas. Bueno, lo que venga, bienvenido será, mientras sea una oportunidad, aunque sea cortita, ¿no? Para ir ayudando a estas personas, pero sí nos llegan muchísimas más y en peores situaciones.
Y sobre todo, además, que ya no solamente estamos hablando de ERTEs o de limitación de la actividad de las empresas, sino que también las empresas han sido un poquito reticentes a incorporar gente nueva, claro, precisamente por el temor de los contagios.
Sin duda, sí. Ha habido también la no presencialidad, ha afectado mucho, sobre todo algunos colectivos nuestros. La gente con discapacidad, por ejemplo, pues ha estado muy privada de ir a los puestos de trabajo, ¿no?, por el riesgo de contagios. También pues personas que viven en casas de acogida o en situaciones de descarcelación, pues también en centros de acogida también se les ha privado a veces de ir a trabajar, lo cual les ha llevado a también tener situaciones más difíciles, ¿no?, de tener que dejar el trabajo, sí, o de no poder compatibilizarlo por situaciones personales muy complejas, ¿no?, que viven en claro, son situaciones que es que nos cuesta imaginar, pero en casas de acogida o en centros penitenciarios, en centros de discapacidad, donde pues los contagios todavía es más grave, ¿no?, más peligroso, es más masivo. Entonces sí que todo, o sea, no hemos vuelto a la normalidad para nada, y ahora con esta ola, como decíamos antes, pues por desgracia volvemos a estar otra vez en excepcionalidades, ¿no?, que no ayudan nada, ¿no? Y luego las empresas, como decías, han sido más reticentes, ¿no?, a hacer cosas presenciales, a tener mucha presencialidad, y esto ha penalizado a algunos sectores, a la vez que a tomar decisiones de crecimiento, que también con la incertidumbre que está en los mercados, pues las empresas también han sido cautas, ¿no?, en esto. Entonces, bueno, pues no es el mejor momento.
No, pero bueno, simplemente lo estamos describiendo para conocerlo, o sea, no tampoco ni para castigarnos ni nada de esto, ¿no? Pues qué duda cabe que esto pues nos ha venido y nos ha venido, ¿no? Y en fin, más allá de las discusiones que pueda haber sobre las gestiones, lo cierto es que es una pandemia. Pero Ana, hablamos mucho de la salud mental de la población general. Y yo, siempre que hablo con vosotras, sé que una de las claves es que en muchos casos tenéis que recuperar la autoestima, tenéis que hacer un trabajo que va mucho más allá de lo que es pues preparar un currículum o prepararles para desarrollar una profesión, y es pues trabajar esa parte de salud mental que es tan importante. Y yo no sé si a este respecto habéis tenido que redoblar los esfuerzos con las personas que llegan a Fundación Integra.
Pues mira, en la época de la pandemia más dura, en el 2020, tuvimos, y ahí tuvimos el apoyo de voluntarios corporativos, porque te puedes imaginar la situación de las mujeres que sufren violencia de género, que estaban en casa a veces todavía conviviendo con el maltratador, de gente con discapacidad, de gente que no le llegaba para pagar la luz ni la comida, situaciones muy extremas de mucha soledad, de mucha dureza, y ahí tuvimos que hacer mucho esfuerzo, ¿no?, en el acompañamiento psicológico y en el emocional, ¿no?, y en el poder, gente que no tiene con quién hablar, que está muy sola, y bueno, pues el poder ayudarles también y emocionalmente, ¿no?, y anímicamente mucho. Enseguida nos dimos cuenta que teníamos que volver a la oficina y volver a hacer los cursos presenciales que hacemos nosotros para recuperar esta autoestima y prepararles para el mundo laboral, que pudieran venir a hacer los cursos presenciales, primero porque no tenían medios para hacer los telemáticos y luego porque necesitaban también salir de casa para ver a otra gente y para poder tener conversaciones que les ayudaran un poco a salir adelante, ¿no? Entonces enseguida volvimos a la presencia y seguimos haciendo los cursos presenciales cada semana, donde les damos herramientas para poner en valor sus fortalezas y capacidades, ¿no?, para que no sigan pensando, no valgo para nada, no sé hacer nada, si solo sé delinquir, si yo vivo en la calle, si no sé hacer nada. Entonces en estos cursos les ayudamos a ver qué fortalezas y capacidades tienen, que sepan ponerlas en palabras para luego contarlas a la empresa y conseguir ese puesto de trabajo que tanto ansían y para el que tenemos oportunidades. Entonces esto fue muy importante, recuperar la presencialidad enseguida para también pues poder ayudarles de una forma más cercana y mejor.
Y además hablábamos fuera de antena que ha habido suerte, porque no habéis tenido grandes problemas, ¿no?, de contagios ni de nada.
No, nosotros recibimos en la oficina todos los días mucha gente. Hemos sido muy, muy precavidos en todas las medidas que había que tomar, de geles, de mascarillas, de distancias. Esto hemos sido muy serios, ¿no? Y no ha habido contagios dentro de la oficina. El equipo de la Fundación no se ha contagiado. Alguno que lo hemos pasado, yo lo pasé hace un año, fue por fuera, justo en una época de vacaciones, y no hemos tenido contagios, y entre los asistentes tampoco, ¿no? Y esta normalidad que hemos mantenido también les ha ayudado a ellos con la rutina y el volver a incorporarse al mundo laboral, ¿no? Pues lo ha facilitado.
Bueno, Ana, eres una persona entusiasta, con lo cual me imagino que al hablar del futuro próximo, de este 2022 que hemos estrenado, me imagino que optimista, ¿no? Esperando que ya por fin volvamos a 2019, o si cabe mejor.
O mejor. Nosotros vea que en el 2019 estábamos en pleno crecimiento, esperábamos un plan estratégico pues, de crecimiento muy grande, de, bueno, esto el 2020 se vio truncado, pero el 2021 no ha sido malo. Bueno, además hemos celebrado nuestro 20 aniversario, lo cual claro. nos ha ayudado a mirar atrás, ver que llevamos 18.000 puestos de trabajo logrados y ver, bueno, pues que hemos pasado crisis como la de 2008 y otros momentos difíciles, y esto sigue, ¿no? Y sigue habiendo oportunidades, cada vez más empresas interesadas por contar con personas vulnerables. Y el hacer balance y mirar atrás estos 20 años nos ayuda a coger impulso para mirar con más optimismo al futuro, con mucho realismo. El estado es el que está, o sea, la situación es la que es, no se ha terminado esta crisis, no sabemos lo que nos depara, pero sí vemos un movimiento también en las empresas, ¿no? Hemos conseguido pues 100 y pico contratos más que el año pasado, y un 7% más, o sea que bien, vamos, y creemos que esto pues solo puede mejorar, ¿no? O eso queremos creer, creemos que también las empresas quieren aportar, esto nos ha hecho más solidarios a todos y pensar más en las realidades que nos rodean. Yo creo que es rara la empresa que ya no se plantea pues aportar, ¿no?, a la sociedad en la que está y cómo no con el empleo, que es una pata consustancial a todas las empresas. Y aunque esto no se ha terminado, desde luego que no, y tenemos que ser prudentes, sí miramos con optimismo y creemos que nos queda mucho por hacer y que ojalá pues, con la unión de las entidades sociales, de las empresas, de los poderes públicos, consigamos dar respuesta a los que más sufren y a los más vulnerables, que es lo que nos toca, ¿no? Entonces,
pues sí. Pues esperemos. Os vamos a seguir de cerca este año también, Ana, como los anteriores.
Muchas gracias.
Bueno, hay que recordar, Ana, además también, igual meto la pata, pero creo que lo hemos recordado otras veces que hemos hablado con vosotras, que a la Fundación Integra se llega a través de otras entidades, de trabajadores sociales, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Sí, así es. O sea, tiene que venir referidos por un trabajador social que conozca bien la trayectoria de esta persona y sepa cuál es la mejor forma de ayudarle. Son trabajadores sociales los que nos derivan a las personas en exclusión severa, trabajadores sociales de centros públicos, privados, de ONGs, de servicios sociales, que crean que lo que a esa persona le conviene en ese momento, después de haber deshabituado de las drogas, de haber cumplido una condena, de vivir en la calle, es un empleo. Este es el momento adecuado que nos lo mandan a nosotros. Entonces, cualquier trabajador social o cualquier persona que tenga una necesidad, que hable con su trabajador social y que nos lo deriven, porque oportunidades hay.
Perfecto, lo digo porque también si alguien nos está escuchando que está en esa situación, pues que sepa cómo acceder a la Fundación Integra, que no es ir directamente a ellos, sino que previamente pues que se pongan en contacto con un trabajador social de alguna entidad, de algún ayuntamiento, etcétera, y a partir de ahí, pues cuando se considere que es el momento para que se lancen al mercado laboral, entonces desde Fundación Integra van a obtener todas las ayudas posibles e imposibles. Sí. Así que, Ana Muñoz de Dios, muchísimas gracias, feliz año y ya digo que seguiremos en contacto a lo largo de los próximos meses.
Javier, muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de esto y que seguro que conseguimos que más gente se una a estas causas y dar más oportunidades. Muchas gracias de verdad.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Buscas un regalo original con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala a Fénix, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Gladiator, El Señor de los Anillos, La Bella y la Bestia, West Side Story, La Vida es Bella y muchas más. 3, 8 y 9 de enero, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la Onda con el Deporte Madrileño.
Dos partidazos despiden la primera semana del año este domingo 9 de enero.
A las 4 y cuarto, el Getafe de Quique Sánchez Flores visita el Sánchez Pizjuán para verse las caras con el Sevilla de Lopetegui.
A las 9 de la noche será el Atlético de Madrid quien viaje a Villarreal en el primer desplazamiento del año del equipo de Simeone.
Sonido Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Hoy es un día en el que hablamos fundamentalmente con amigos, porque son personas y entidades a las que seguimos muy de cerca, y este es otro ejemplo, el de la Fundación Good Job, que trabaja con personas con discapacidad, y vamos a saludar a la persona responsable, su director general, que es César López, al que ya tenemos al otro lado. César, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier.
Oye, la Fundación Good Job, a pesar de las dificultades, a pesar de las restricciones, ha seguido su actividad como es natural en 2021, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, sí, sin duda. Nosotros hemos seguido, entiendo que como casi todo el mundo, ¿no? Modificando algunas cosas, pero bueno, donde realmente se modificaron algunas cosas, la forma de actuar como consecuencia de la pandemia, que entiendo un poco que es a lo que te refieres,
sí.
Fue en 2020, y en 2021 la verdad es que nosotros nos ha ido bien. Quiero decir, cuando digo nos ha ido bien, es que no hemos parado la actividad, la adaptación ya la habíamos hecho un año antes y no ha ido mal.
Bueno, esa actividad adaptada quiere decir que habéis mantenido asuntos como la teleformación, habéis vuelto a la presencialidad, habéis apostado por modelos mixtos.
Bueno, pues nosotros en realidad siempre habíamos hecho capacitaciones presenciales. Realmente nosotros, más que formación, lo que tenemos son programas de empleabilidad. Como sabes, nosotros lo que hacemos es integración laboral de personas con discapacidad, a ser posible, en las plantillas de las empresas ordinarias. Y más que cursos de formación ni online ni presencial, lo que hacemos son programas de capacitación donde intentamos que la gente reciba un entrenamiento para el empleo, pero muy, muy concreta para puestos de trabajo en concreto, ¿no? Entonces,
claro.
Nosotros además que hemos estamos muy apalancados en actividades de base tecnológica, es decir, intentamos que el colectivo de personas con discapacidad con el que trabajamos se enfoque a ser posible en empleos de futuro y estables, y las actividades de base tecnológica lo son, pues el hacerlo, utilizar la tecnología y los recursos informáticos, etcétera, para ese entrenamiento y esa capacitación, pues está muy bien traído. Algo que al principio, en la pandemia, cuando arrancó la pandemia, nosotros pensábamos que podía ser un obstáculo, el no contacto, la no presencialidad, se ha convertido en una fortaleza de estos programas de empleabilidad. Así que sí, hemos girado totalmente a esto y además seguimos haciendo esto.
Bueno, esto es interesante porque además me imagino, César, que conoces que la pandemia, una de las pocas cosas positivas que ha traído es que se ha incrementado la digitalización, con lo cual todavía hay mayor demanda de profesionales en este ámbito.
Exacto. De hecho, nosotros somos un ejemplo de ello en cuanto a cómo hemos orientado y orientamos gran parte de nuestra actividad. La hacemos utilizando la tecnología, ¿no? Incluso el empleo con apoyo. El empleo con apoyo es algo que debemos hacer en los procesos de integración y que debe hacer una fundación que se dedica a esto o centros especiales de empleo, que al final no es otra cosa que dar soporte en todos esos procesos de integración de una persona en un puesto de trabajo, darle soporte efectivo para que esa persona pueda trabajar y tenga ese proceso de integración o lo hagan de una forma eficaz, ¿no? Entonces, no solo gran parte de los puestos de trabajo han arrancado teletrabajando, lo cual también es bastante novedoso, ¿no? Incorporarte a la plantilla de una empresa y hacerlo teletrabajando, sino que el soporte que se le ha dado a estas personas en estos procesos de integración también ha sido un soporte telemático en gran medida, ¿no? Ha habido una presencialidad y sigue habiéndola, pero hay un componente de no presencialidad o de una presencialidad no necesaria que también se está utilizando, con lo cual sí, efectivamente.
Claro, hablábamos precisamente hace unos minutos con Juan Prieto, que es preparador laboral, y hablábamos de las dificultades precisamente en ese ámbito del empleo con apoyo, prestarlo presencialmente en un momento en el que las empresas también han establecido limitaciones. El acceso de personal externo era un poquito más complicado, pero eso lo habéis resuelto de manera online, por lo que nos estás comentando,
bueno,
¿no?
Nosotros tenemos una fórmula mixta, donde hay una parte presencial de introducción y luego hay una parte online, cuando se puede online, y si tiene que hacerse presencial, se hace presencial. Yo creo que este cambio lo ha entendido todo el mundo, lo está entendiendo todo el mundo, lo entiende la propia persona que está en el proceso, también lo entiende la propia empresa ordinaria que recibe a un trabajador nuevo y que lo tiene que integrar, porque no solo lo hace en un proceso de integración como los que hacemos nosotros del colectivo de personas con discapacidad, sino que lo hace con cualquier incorporación suya a la plantilla, ¿no? Entonces, yo creo que todos nos hemos situado en otro punto y nos hemos concentrado en que eso se pueda hacer así. Entonces, lo hemos hecho fácil. Esa es mi impresión. Mi impresión es que muchas de las cosas que había estereotipadas antes de la pandemia o antes de utilizar o dar este salto tecnológico, si quieres, pues esos clichés se han roto un poco, ¿no? Y entre todos hemos cambiado un poco la forma de hacer las cosas, le hemos convertido en una forma eficaz. No significa que haya que sustituir 100% la presencialidad hacerlo de forma telemática o a distancia, pero sí se puede llegar a una fórmula mixta donde se pueden optimizar incluso los procesos, ¿no? Entonces, yo sí creo que eso sea bueno. Y por otro lado, tú apuntabas digitalización y actividades de base tecnológica, y yo aquí estoy muy de acuerdo. Además, en la Fundación apuntamos mucho a esto. Creemos que hay una grandísima oportunidad ahora mismo lo que es la transformación digital, lo que son los fondos de recuperación y lo que son las actividades de base tecnológica para que muchas personas puedan recualificarse. Es decir, pueden incluso cambiar de profesión. Hay profesiones, todos estamos viendo que están cambiando y que tienden a la desaparición, y profesiones que tienden a la proliferación, ¿no? Entonces, muchas de las que tienen base tecnológica no hace falta haber estudiado carreras técnicas, un grado o una ingeniería para poder trabajar en ellas, y esto es algo que también se está demostrando y es algo que nosotros utilizamos mucho, la verdad.
Lo que hay que hacer es perder el miedo, ¿verdad, César? Porque muchas veces nos parece inabarcable el asunto, y aquí hemos tenido ejemplos a lo largo de los últimos años de personas que lo han podido hacer sin demasiada dificultad.
Claro, tienes razón, Javier. Yo creo que hay que perder el miedo, sin duda, hay que atreverse, hay que creerse que uno puede hacerlo. Esto es muy, muy importante, y yo creo que si eres capaz de manejar un teléfono móvil como el que manejamos ahora mismo, o incluso visitar redes sociales o moverte un poco en ese ámbito, eres capaz de trabajar en actividades de base tecnológica, simplemente con eso, ¿no? Yo sí creo que lo que se necesita es ayuda. Es decir, aparte de que tú pierdes el miedo, necesitas que alguien te guíe en separar el grano de la paja. Es decir, hay y va a haber mucha más oferta de formación en actividades de base tecnológica, pero si de verdad lo que tú quieres es trabajar en ello, vas a tener que ser selectivo y vas a tener que estar un poco acompañado en ese proceso para poder identificar bien, o que se identifiquen bien tus capacidades, es decir, en qué eres fuerte, para orientarte a una actividad de base tecnológica que vaya con esas fortalezas tuyas, ¿no? Y ese acompañamiento de orientación, pero también luego en la ejecución, cuando te incorpores al mercado laboral, yo creo que es fundamental para que al final la cosa tenga éxito. Es decir, no bajo nuestro punto de vista no consiste en hacer un curso de formación y a partir de ahí ya técnicamente sabes hacer algo, sino es una cuestión de actitud, es una cuestión de creencia, de actitud sobre lo que estás haciendo y de ese proceso de integración. Y luego también es una cuestión de que el contexto entienda que eres un profesional junior, que vienes de otro lado, con otras capacidades, y que no se te debe exigir al principio como un profesional senior, sino que se te tiene que ayudar a todo esto, ¿no? Yo creo que el contexto ahora es favorable a esto porque las empresas no están encontrando profesionales para cubrir todos los puestos de trabajo que tienen. Entonces, saben que tienen que hacer un pequeño esfuerzo también porque los profesionales encajen, por customizar esos profesionales.
Claro. En definitiva, esto nos permite, César, preguntarte por las perspectivas, por los proyectos que desde la Fundación Good Job tenéis previstos y avanzados ya para este 2022, porque como todas las entidades trabajáis con muchísima previsión.
Pues sí, tenemos que trabajar con previsión. De todas formas, otra de las cosas que la pandemia nos ha enseñado es la capacidad de adaptación, ¿no? El que es capaz de...
Y de improvisación, ¿no? Que esto se arregla muy bien.
El que es capaz de moverse rápido es una gran fortaleza, ¿no? Porque nos pasan cosas, ¿no? Y lo que tienes planificado de una forma, luego al final es como es y ya está, ¿no? Pero sí, nosotros tenemos un calendario para este año muy ambicioso de estos programas de empleabilidad. Los programas, como sabes, tienen una parte de capacitación durante unas 8 semanas aproximadamente, después una contratación a través del Centro Especial de Empleo, pero trabajando ya en los entornos laborales de las empresas ordinarias con las que trabajamos, y luego ya se pasa a la plantilla de las empresas ordinarias. Entonces, cada uno de estos programas de empleabilidad, que le llamamos programas Impact, bueno, pues tienen diferentes áreas. Lo que vamos a hacer este año son 3 programas de ciberseguridad, un programa de... Bueno, vamos a hacer 3 ciclos de programas, por decirlo de alguna forma. En el mes de febrero empieza uno, en el mes de mayo empieza otro y en el mes de septiembre empieza otro. En el mes de febrero haremos un programa de ciberseguridad y un programa de cloud. En el mes de mayo haremos otro programa de ciberseguridad, include, y otro programa de analítica de datos. Y en el mes de septiembre haremos otro programa de ciberseguridad, include, y otro programa de cloud. Ese es un poco el plan inicial. Luego, previo a esto, como hay gente que estamos detectando, gente con discapacidad que está en situación de búsqueda de empleo, que no tiene una base tecnológica suficiente como para de partida, como para aprovechar bien y superar estos programas de capacitación de 8 semanas, hemos creado un programa, se llama Programa Cero, donde durante 4 semanas en ellos le damos esa base tecnológica a personas que luego se puedan enganchar a estos otros programas. Es decir, intentamos fortalecer un poco su punto de partida para que luego puedan coger el programa de ciberseguridad o el programa de cloud o de analítica de datos y lo puedan aprovechar en condiciones y luego se puedan poner a trabajar en ello, ¿no? Entonces, nuestro plan es en esos 3 hitos, febrero, mayo y septiembre, pues capacitar a gente durante 8 semanas y que puedan incorporarse al mercado laboral.
Bueno, a ver si a lo largo de este año, César, hablamos con algunas de las personas que han conseguido, porque este programa también lo habéis desarrollado en 2021, y si te parece que de cara a febrero, para animar a otros oyentes de Madrid Trabaja a que puedan participar en ese programa, pues contamos la experiencia de alguna persona que ya ha pasado por allí. Uh-huh. Pero siempre te lo pregunto en las entrevistas, pero como aquí no paramos, siempre lo digo, de crecer en la audiencia, pues probablemente muchas personas estén preguntando, ¿y qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo contactar con la Fundación Good Job? ¿Qué uh-huh. requisitos debo tener para uh-huh. participar en estos programas que nos has detallado?
Vale. Bueno, pues nosotros como fundación nos dedicamos al colectivo de personas con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, es decir, no estamos especializados en un tipo de discapacidad concreta, física, psíquica o sensorial, ¿no? O sea, cualquier tipo de discapacidad, lo que no quiere decir que cualquier grado de discapacidad o cualquier persona la podamos atender. Hay personas a las que podemos atender y personas a las que no podemos atender o las tenemos que atender de otra manera. Entonces, puede contactar con nosotros a través de la página web nuestra, www.fundaciongoodjob.org, o puede directamente en redes sociales, que también nos va a poder encontrar, LinkedIn, Twitter o cualquier red social de este tipo, puede conectarse y puede dar con nosotros o llamándonos por teléfono en los datos de contacto que vienen en la página web.
De acuerdo.
Y básicamente también nos va a ver en ofertas de estos programas de empleabilidad, nos va a ver publicado en diferentes sitios, con lo cual va a tener diferentes canales para poder hacerlo.
Sí, también en vuestras redes sociales que vais dando difusión y, por supuesto, aquí, César, a finales de este mes te volveremos a llamar para hacer un recordatorio y eso, y además con algún testimonio de alguna persona que ya haya pasado por ese programa de empleabilidad y haya conseguido el objetivo, que desde luego es ambicioso, pero es posible. O sea, siempre decimos que es la mejor manera de motivarse, el decir, bueno, nadie regala nada a nadie, pero hay posibilidades de conseguir trabajo, además en áreas como la ciberseguridad, el e-cloud, etcétera, que las empresas es que no tienen profesionales, o sea, que prácticamente si aprovechamos bien el programa de empleabilidad que vosotros desarrolláis, casi salimos con un contrato debajo del brazo, por así
decirlo. Lo que sí te puedo decir, Javier, es que el programa está orientado a eso. El programa no es hacer un curso de formación, lo hablamos mucho con todos los participantes antes de que entren. Lo que les planteamos es que esto es decir, el programa tendrá éxito en la medida en la que se consiga el puesto de trabajo, es decir, en la medida en la que la persona empiece a trabajar. Nosotros tenemos un acuerdo dentro de estos programas de empleabilidad, tenemos un acuerdo con diferentes empresas de estos sectores, del sector de ciberseguridad, del sector de cloud, que conocen este programa, que sus profesionales son los que participan en estas capacitaciones, en estas 8 semanas de formación, son profesionales de estas empresas, que conocen a los participantes mientras están capacitando y que tienen un compromiso de contratar a personas del programa. Quiero decir que no se trata de que ocupen un tiempo formándose en algo que les va a venir bien, sino que estén decididos a trabajar en esto. Se trata de eso, porque nosotros se compromete mucha gente, profesionales de las empresas, instituciones como puede ser el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el CCNCER, especializadas en ciberseguridad. Hay mucha gente comprometida en que al final eso acabe en un puesto de trabajo. Entonces, no solo es que sea posible, es que todo el mundo está concentrado en que eso al final sea así.
Ya. Pues, César, un placer reencontrarme contigo en este 2022. Seguiremos en contacto y mucho ánimo. Esperemos que las cosas se normalicen. Desde luego que no os ha ido mal en 2021, pero a ser posible que os vaya todavía mejor en 2022, porque eso será que personas concretas, con nombres y apellidos, consiguen su objetivo de inserción. César.
Pues, sin duda, Javier, muchísimas gracias por que os acordéis de nosotros de nuevo. Es muy importante para todo y para todo el mundo que vosotros deis difusión un poco a todas estas cosas, que abréis el debate y que la gente al final crea que estas cosas son factibles y se pueden hacer. Gracias por estar ahí un poco detrás y esta entrevista con un participante del programa, cuando tú quieras, la podemos hacer.
Pues en pocas semanas, porque ya vais a empezar pronto en febrero, o sea que empezaremos, entraremos en contacto con vosotros para planificar una fecha. ¿De acuerdo,
bien,
César?
Muy bien, gracias,
Javier. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Este repaso que estamos haciendo este viernes de puente aquí en la Comunidad de Madrid, no nos podemos olvidar de unos amigos del programa que siempre están cuando les llamamos, que son los de la Fundación Capacis, y siempre hablamos con Juan Prieto. Juan, muy buenas tardes, feliz año.
Buenas tardes, Javier, feliz año. ¿Qué tal todo?
Bueno, estamos un poco revisando cómo están las cosas, cómo han estado, porque sin duda toda la alerta sanitaria que hemos tenido a lo largo del año pasado seguro que ha influido en el gran trabajo que hacéis con personas con discapacidad intelectual.
Pues sí, ha sido al principio del año. Al principio del año se cayeron muchísimas prácticas, los seguimientos eran muy complicados por lo mismo, porque estábamos todos confinados y fue bastante complicado. Conforme fue pasando un poco el año, sí es verdad que las empresas se abrieron. Entonces, ahí ya nosotros hemos vuelto a tener un poco las mismas inserciones laborales que hemos tenido en años posteriores. Entonces, anteriores. Y ha estado bastante bien, pues, porque se abrieron las empresas. Se pudo abrir todo y había como más tranquilidad. Pero bueno, parece que volvemos otra vez a lo mismo.
Ya, eso te iba a preguntar, porque ya no solamente prácticas, sino la posibilidad de inserción laboral, nos cuentan que con toda esta crisis se ha puesto todavía más difícil para personas que tienen discapacidad.
Pues sí, es verdad que nosotros, por lo que te comentaba un poco, hemos tenido bastante suerte. Hasta Navidades no han estado contratando a chavales, entonces bastante bien, pero sí es verdad que perspectivas que teníamos de contratación al inicio de año, pues se nos han quedado ahí un poco por lo mismo, porque la mayoría de las empresas están ya vuelven otra vez a teletrabajar. Entonces, bueno, pues claro, se ha frenado otra vez todo.
Claro, porque hay que recordar, Juan, ya que hablamos contigo, que eres preparador laboral, que una de las cuestiones que vosotros planteáis como interesante además para la empresa y que viene muy bien para las personas a las que atendéis, es precisamente tu labor como preparador, ¿no? Entonces, claro, con las limitaciones de espacio que ha habido en las empresas y que la hay, pues me imagino que esa preparación laboral se complica un poquito.
Se complica mucho, porque sí es verdad que la mayoría de la gente está teletrabajando, no vamos a ir nosotros. Allí también hay gente externa a la empresa a hacer los seguimientos. Sí es verdad que intentamos hacer los seguimientos de otra manera, sobre todo los chavales que están trabajando. Entonces, pues, se utiliza, pues, bueno, un poco lo que hemos utilizado la mayoría de la gente ahora mismo para tener comunicación con otras personas, pues, desde el Zoom hasta videollamadas de WhatsApp, mil cosas, y con la empresa igual. Hemos hecho muchos seguimientos con los apoyos naturales que tienen cada trabajador en la empresa, pues, a través de llamadas o de videollamadas. Un poco por lo mismo, porque muchos hemos tenido que adaptar el trabajo a que lo tengan que hacer en casa. Los que podían hacerlo en casa, que todo el tema de oficina o datos o cosas así. Los que eran más, claro. Por ejemplo, los chavales que tenemos en Coiqui trabajando, que es en mensajería a pie, pues ahí es más fácil hacer los seguimientos porque está al aire libre, están haciendo reparto.
Claro.
Entonces es mucho más
claro,
fácil.
Claro, claro. Ahí no estás limitado por un espacio físico, sino que puedes hacerlo. ¿Y los chavales cómo lo han llevado? ¿Con ánimo? ¿Con cierta frustración?
Pues mira, es que hemos tenido de todo, pero sí es verdad que hemos visto como muchos chavales han caído un poco en la pena, en el desasosiego, un poco de decir, estoy trabajando, pero es que ahora me tengo que ir otra vez a mi casa. Porque pierden un poco la socialización que tienen con los compañeros, el salir, el entrar, el... Pues sí, es verdad que mucho en su casa tenemos que hacerle como muchos más seguimientos porque pues le cuesta seguir ese ritmo de trabajo que tenía en las empresas normal, estar en tu casa, nos cuesta un poco a todos.
El componente un poco humano, ¿no?
Claro,
de contacto con los compañeros,
eso,
etcétera, que está muy mucho más limitado durante todo este tiempo y que ya no solamente estamos hablando de que tengan una discapacidad, es que son muy jovencitos.
Claro, y es que para ellos es lo mismo, es que pierden todo contacto con gente que no sea su familia. Y es que claro. Es lo mismo, y para ellos es un logro tener un trabajo para tener que estar ahora en la casa, que sí, que muchos están trabajando. Pero para ellos es un pues eso, como volver otra vez atrás. De decir, jo, con claro. Todo lo que he ganado, pues sí es verdad que lo estamos viendo como le está afectando mucho en el ánimo. Vemos como algunos comportamientos que nos cuentan las familias muchas veces que nunca le habían tenido. Entonces, bueno, eso se nota.
Bueno, y luego también tenéis otra parte en la que preparáis oposiciones. Yo creo que 2011 ha sido el año en el que por fin se empieza a despertar la administración para poder ofrecer oportunidades a los chavales con los que trabajáis. Te diré, Juan, que en el resumen que hicimos del año, uno de los fragmentos que sacamos fue el que hablamos contigo, con uno de vuestros chavales y con el responsable de recursos humanos del Ayuntamiento de Madrid, que fue un momentazo radiofónico.
Sí.
¿Y cómo siguen las cosas en este ámbito?
Pues mira, los grupos los seguimos montando y tenemos reuniones con otras entidades y tal para hablar de un poco de todas las oposiciones que van saliendo, están cada vez más adaptadas, está muy bien. Lo bueno del Ayuntamiento, que ya lo estuvimos hablando, era que no era concurso oposición, sino que era por nota y... Pero sí hemos notado que había un problema. A nosotros se nos han quedado algunos chavales fuera de poder hacer las oposiciones después de subsanar y todo, porque en su certificado de discapacidad pone inteligencia límite.
Ya. Yeah.
Entonces, al poner inteligencia límite, tú lo puedes coger según, bueno, un estudio americano que tal, que no lo ponen como si fuera discapacidad intelectual.
Ah, correcto.
Entonces, claro, ahí hay una serie de problemas porque ahora sí que tenemos como un grupo de chavales que solamente pone inteligencia límite que se están quedando fuera de todas las oposiciones.
De todas, además, o sea, no hay ninguna administración, no hay discrepancias, digamos, entre
las
administraciones sobre
este asunto. No, ahora mismo, por ejemplo, es que son lo raro, porque las que son del ministerio, que van a salir ahora en febrero, el mismo chaval que han dejado, uno de los chavales que han dejado fuera por tener inteligencia límite en el Ayuntamiento de Madrid, sí lo han cogido en las oposiciones del ministerio. Entonces hay ahí como algo raro que tienen que ver.
Sí.
Por lo mismo, esa inteligencia límite muchas veces bueno, hay otras limitaciones, hay otros problemas y tal, que si tendrían que, bueno, sobre todo que los centros base y todo eso pudieran tener como una unión para centrar, valorar, si claro, la valoración fuera un poco más real, ¿sabes? Que no fuera solamente claro. Inteligencia límite por un cociente intelectual o un coeficiente intelectual, que lo marquen claro. Ahí cuando tiene otras limitaciones. Pero bueno, ahí estamos todavía peleando y bueno. Pero bueno, sí es verdad que cada vez hay más oposiciones y ahí estamos peleando con los demás. Sí, sí, sí.
Claro. Bueno, pues eso es la parte positiva y la parte negativa habrá que resolverla en 2022.
Claro. Bueno, negativa, yo siempre busco cosas positivas. Son cosas que hay que ir perfilando.
Mejorando.
Bueno, claro, eso. Al final negativo...
Yo creo... Juan, tú y yo lo hemos comentado muchas veces. Yo creo que también forma parte muchas veces del desconocimiento que existe general.
Sí, sí, sí,
o sea,
total.
No creo que haya una mala intención, sino no. Lo que hay es desconocimiento.
Sí, eso, bueno, ya como tú dices, lo hemos hablado muchas veces. Al final muchas veces es lo mismo. Pon inteligencia límite y un informe te dice que no. Pero cuando estás en el día a día, por eso, yo creo que son cosas que se pueden mejorar y que las administraciones las van a mejorar.
Bueno, pues esperemos que lo mejoren y nada, y en 2022 a seguir, ¿no?, desde la Fundación.
Pues a seguir, sí. Estamos muy contentos haciendo números para la memoria y todo eso. Pues estamos muy contentos porque tenemos 90 chavales ya en la Fundación. De esos 90 tenemos 32 ya contratados. Y bueno, y vamos sumando contrataciones que para lo que estamos. Y muy contento.
Poquito a poco, que yo he tenido la suerte de veros crecer y bueno, pues cuando uno ve crecer a la criatura como estáis creciendo desde la Fundación Capacis, bueno, pues me parece increíble el trabajo que realizáis y por supuesto desde aquí un abrazo a todos los que componéis la Fundación y a los chavales que, vamos, son la leche.
Sí.
En fin. Muchísimas gracias. Juan, un abrazo enorme y hasta pronto.
Un abrazo grande, Javier. Hasta luego.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, y se lo agradezco.
He dicho que sí es porque me gustaría dar un mensaje.
¿Sí?
Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida. En Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas. El rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
¡Vamos!
En la barca de la ciudad deportiva Wanda.
Hola, bienvenidos al Valle de las Cañas, bienvenidos a este...
El Vicente del Bosque ya guarda el arranque
en el Rama
de la Segunda Federación.
Y no te puedes quitar así.
Cuidado que puede ser buena.
¡La engancha!
¡El tiro!
¡A la madera!
¡Atención, que gol!
Los domingos, Madrid al tanto. El deporte de Madrid. En Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasamos también cursos de formación. Empezamos con uno de marketing digital.
La Fundación Incide organiza un programa intensivo online de 9 semanas en turno de mañana enfocado al emprendimiento y empleo para desarrollar técnicas de marketing y de comunicación. Está dirigido a jóvenes que estén inscritos en el sistema de garantía juvenil. Comienza el próximo 10 de enero.
Certificado de profesionalidad en repostería.
A través de 420 horas de formación presencial puedes aprender a elaborar operaciones de elaboración de masas, pastas y productos básicos de múltiples aplicaciones para pastelería, repostería. Comienza el día 7 del mes que viene en Alcalá de Henares.
Curso de actividad administrativa en relación con el cliente.
El objetivo es aprender a realizar operaciones de recepción y apoyo a la gestión administrativa. Son 680 horas teóricas y 120 horas prácticas que comienzan el 7 de febrero al 25 de julio en turno de 8:30 a 2:30 de la tarde y ya puedes inscribirte en Móstoles Desarrollo.
Y un certificado de profesionalidad de organización y gestión de almacenes.
Tiene una duración de 310 horas, se imparte del 19 de enero al 19 de abril en el Centro de Formación de Paracuellos de Jarama. Entre el temario se enseñará la organización de almacenes, la gestión de las operaciones de almacenaje y la optimización de la cadena logística.
¿Qué te quieres inscribir en cualquiera de ellos? Búscanos a través de internet, Madrid Trabaja, en cualquier buscador y saldrá nuestra web en los primeros resultados de búsqueda. Pincha sobre ella y encontrarás los cursos de formación de este 7 de enero. Hablamos con ellos hace un mes, a primeros de diciembre, pero como en la radio el tiempo es corto, limitado, no nos dio tiempo a hablar de todo. Y como estamos haciendo este viernes repaso a cómo ha afectado la pandemia a diversos colectivos y a la actividad de las entidades que trabajan para su inserción laboral, nos ponemos en contacto con un Trabajando en Positivo y con su responsable Julio Gómez. Julio, muy buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias por contar con nosotras de nuevo.
Gracias a vosotras y feliz año, ya de paso, ¿no? Aprovechamos que estamos todavía, llegamos a tiempo, ¿no? Porque no sé hasta cuándo está permitido esto de felicitar el año nuevo.
Feliz año, por supuesto, a todo el equipo y bueno, ya a los oyentes y que sea un año 2022 bueno para todas.
Esperemos que sea así y queremos precisamente que nos cuentes, Julio, ¿cómo ha sido vuestra labor durante todo este periodo y, sobre todo, cómo ha afectado la pandemia a las personas con VIH, que es el colectivo con el que trabajáis?
Sí, bueno, pues como nosotros siempre solemos insistir, la pandemia no ha afectado a todas las personas por igual y hay determinados colectivos, especialmente los que ya estaban en una situación de especial vulnerabilidad, que lo que ha hecho es agravarse su situación. En nuestro caso insistimos siempre en que la pandemia ha afectado tanto a las personas que buscaban empleo como a las personas que ya estaban trabajando. En nuestro caso, por ejemplo, pues a las personas que estaban buscando empleo y que normalmente pues las personas con las que trabajamos son personas que tienen poca experiencia laboral o que llevan tiempo desvinculadas del mercado laboral o que no tienen demasiada formación, pues la pandemia lo que ha hecho es reducir muchísimo sus oportunidades laborales. Y bueno, pues han necesitado mucho más apoyo por nuestra parte y también el apoyo de las empresas con las que colaboramos para favorecer esas oportunidades laborales. Y por otra parte, a las personas que estaban trabajando, fundamentalmente ha afectado al derecho de la privacidad y de la confidencialidad, que son dos derechos muy importantes para las personas con VIH. Esto es un ejemplo muy claro, es decir, personas con VIH que no tenían ninguna duda de que tenían derecho a no comunicar en su puesto de trabajo que tienen esta enfermedad, pues con la pandemia, con las medidas, dijéramos, de comunicación, por ejemplo, de identificación de personal sensible, pues también por las formas en que algunas empresas lo han hecho, dijéramos, esta comunicación, pues han tenido dudas de si realmente tenían que comunicarlo o no tenían que comunicarlo. Al fin y al cabo, tanto unas personas como otras, las que buscaban empleo como las que, dijéramos, ya estaban trabajando, lo que han necesitado es mucho más apoyo por nuestra parte para buscar esas oportunidades laborales y, por otra parte, para proteger sus derechos.
Y ese apoyo al final se ha plasmado también en que habéis desarrollado una actividad extra y tampoco en condiciones muy fáciles, ¿no? Porque había ciertas reservas en cuanto al contacto personal y eso me imagino que habrá afectado.
Sí, bueno, al final nosotras creo que sí que la pandemia y las nuevas dinámicas no nos ha impedido del todo seguir desarrollando nuestra labor, sobre todo centrada en el ámbito laboral. Como ya he dicho, sí que ha necesitado quizás, un respaldo mucho más intenso para los dos perfiles de personas con los que trabajamos, las que están en proceso de búsqueda de empleo y las que están trabajando, pero la verdad es que hemos podido desarrollar nuestra actividad e incluso podemos decir que, sacando el lado positivo, hemos aprendido incorporado, nuevas estrategias, nuevas formas de relacionarnos. Hemos hecho desde el principio de la pandemia unas 10 jornadas, webinars online, donde hemos ido un poco revisando precisamente cuál era el impacto de la pandemia en todos nuestros grupos de interés, las propias personas que están en búsqueda de empleo, nuestras entidades, las empresas con las que colaboramos. Y bueno, yo creo que hemos aprendido, e incorporado estos webinars, a nuestra dinámica, y a nosotros nos han servido sí que para favorecer un poco el debate y un poco el seguimiento de las medidas a incorporar para mantener, la labor de apoyo a estos colectivos.
Julio, tenemos que hablar también de 2022, porque yo espero que podamos ya solventar todo el tema de salud vinculado con el COVID-19, y en ese sentido me imagino que las expectativas para vosotros, como trabajando en positivo, como organización que apoyáis a estas personas, no solamente en la inserción laboral, como bien dice, sino también aquellas personas que están trabajando, ¿cómo va a ser vuestra actividad este año?
Bueno, nosotras concebimos el 2022 como una continuidad de todo lo realizado en 2021 y en años anteriores. Seguimos, nuestra actividad, está centrada tanto en apoyar a personas con dificultades para el acceso al empleo a mejorar sus competencias profesionales y personales, y en eso vamos a seguir insistiendo. La colaboración con empresas para la contratación de estas personas, como también para el desarrollo de acciones de sensibilización y de gestión de voluntariado corporativo. Y en este caso, por ejemplo, en el caso de las empresas, sí que queremos insistir un poco en dos acciones que vamos a hacer en este 2022, que vamos a reforzar, lo realizado en años anteriores. Uno va más dirigido a la empresa pública y a la y al empleo público. Vamos a hacer un manual de buenas prácticas para empresas y para la función pública, donde lógicamente también vamos a contar con el apoyo y con la visión de las propias empresas, de sindicatos, de universidades, para hacer un manual que sirva de referencia a aquellas empresas públicas que quieran apostar por la igualdad de oportunidades en el empleo de las personas con el VIH. Y para la empresa privada, reforzar nuestra iniciativa de empresas responsables con el VIH, continuar, por ejemplo, con una iniciativa que realizamos en este 2021, que fue celebrar el mes de las empresas responsables con el VIH, para dar ejemplos de buenas prácticas de empresas que ya colaboran con nosotras y que pueden servir de ejemplo para otras empresas. Continuaremos celebrando en el mes de marzo nuestro tradicional encuentro de empresas responsables, es decir, un poco fundamentalmente dar oportunidades y ejemplos a empresas que quieran incorporar, la respuesta al VIH dentro de sus políticas, sobre todo de responsabilidad social corporativa.
De acuerdo. Pues de este asunto y de otros muchos que nos has planteado en la entrevista seguiremos hablando en 2022 con vosotras, porque ya te dije, Julio, en la anterior entrevista que nosotros no necesitamos ningún día mundial ni nada para que abordemos estos asuntos, y nos parece que los 365 días del año y 66 si es bisiesto son buenos para que nos ocupemos de las personas que lo tienen más complicado, tanto en la búsqueda de empleo como si ya tienen un puesto de trabajo. Julio, un placer. Hasta la próxima.
Un placer igualmente y hasta la próxima.
¿Has visto cómo te lloraba anoche que sentí que te perdía? Yo vi cuando otro tipo te besaba. No imaginas lo mucho que dolía. Me acuerdo cómo el tipo te miraba y
luego como un tonto se reía. Los celos que me dieron me mataban, y eso que yo ni escuché lo que decían. Menos mal que todo fue una pesadilla.
En fin, que el lunes volvemos todos a la normalidad normal, la que nos permite el COVID, eso sí. Y nosotros a las 3 de la tarde de nuevo estaremos aquí puntualmente. Ahora nos vamos a descansar este fin de semana y volveremos con más energía. Te dejamos con lo mejor de la programación de Onda Madrid a lo largo de todos estos días y hasta el lunes.
De la noche, alguien se queda dormido y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos. Díganle que muchas gracias y que regrese otro día, porque creo que no sabía que a mi baby ni en los sueños me la quitan. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Ni en los sueños me la quitan. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Ni en los sueños me la quitan. Denme un tequila, un café, o yo qué sé, para no quedarme dormido.